Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El propósito de todos estos audios es intentar ayudar y también invitar a la reflexión y también ofrecer piezas de un puzzle que no me corresponde a mí formar para los demás, sino que a cada uno le corresponde formar su propio puzzle sobre todo, en realidad. ¿Cuál es el origen? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que ha pasado aquí, en este planeta? Etcétera. Cada uno tenemos que componer nuestro propio puzzle y obviamente nos vamos a ir equivocando porque no hemos nacido aquí con un manual de instrucciones y esto parece casi una gran enseñanza del misterio, un gran viaje donde tenemos muchas incógnitas sin contestar y nos toca contestarlas individualmente, sobre todo a quienes les pica, a quienes les inquieta o necesitan una explicación más allá de simplemente quedarse dormidos sin cuestionarse nada y simplemente dejarse llevar por el río, allá donde el río vaya. Entonces, estos audios son para aquellas personas que tienen inquietudes, que tienen curiosidad, que tienen algo dentro de ellos, les dice lo que estás viendo con tus sentidos ordinarios de la percepción física no es todo lo que hay. Hay algo mucho más grande que viene a influir la realidad física en la que tú te encuentras en estos momentos. Luego, si pretendes explicar las cosas que te suceden en una realidad física simplemente a través de eventos y situaciones que suceden en el 3D, en la realidad física, lo mismo, te vas a quedar con solo una parte muy pequeña de una gran explicación. Entonces, estos audios van un poco en esa dirección. Yo no pretendo tener la respuesta absoluta para todo el mundo, simplemente pretendo ofrecer pinceladas, reflexiones, intuiciones, cosas que quizás os puedan ayudar a vosotros a recomponer vuestro propio puzzle. Ese es el propósito de estos audios. Entonces, hoy siento que es necesario hablar de un mito que una de las tradiciones gnósticas ha promovido. De la manera en la que os lo voy a contar, no se está contando y creo que es interesante escucharla de esta forma porque nos podría explicar muchísimas cosas que estamos viendo en la historia de la humanidad de los últimos miles de años, por así decir, ¿no? Y también voy a hacer, no de abogado del diablo, pero sí voy a hacer que nos coloquemos por un tiempo del lado de la oscuridad para comprender mejor esa supuesta oscuridad. Porque, bueno, ya sabéis que cuando vemos una película de investigación criminal, el policía a veces se tiene que poner en la mentalidad del criminal para entender cómo está operando el criminal y cuáles son quizás sus siguientes pasos. Si no entendemos el móvil, la motivación, es muy difícil que podamos proveer soluciones. Sí que es cierto que hay muchas personas que no tienen esa capacidad de pasar de un posicionamiento a otro, de contemplar ideas totalmente contrarias a las que ellos tienen, porque no son capaces de navegar entre paradigmas distintos. Y bueno, eso requiere una agilidad y también un fuerte sentido de la identidad, de quién tú eres. Porque sí que es cierto que al verte inmerso en una información, si tú no tienes un fuerte sentido del yo soy, y cuando digo yo soy, no me refiero a tu ego, personalidad, Bárbara, Pedro, Manuel, sino a quien tú eres en esencia. Si no tienes ese fuerte sentido, te puedes ver sacudido en tu eje y empezar a identificarte con aquella información que tú estás barajando. Por eso, bueno, pues no todo el mundo está manejando información compleja y complicada y densa, porque instintivamente sienten que no pueden con ello, que se van a ver afectados de raíz a nivel celular
y que eso puede desequilibrarles mucho. Y de ahí el origen de la expresión que cada vez se está utilizando más, la disonancia cognitiva, pero que esa disonancia cognitiva en realidad es muchísimo mayor porque es una disonancia multidimensional, es biológica, es celular, es espiritual, es psíquica, es mental, emocional, etcétera. Entonces, bueno, honremos donde estamos cada uno y bueno, pues eso. Entonces, comienzo. Lo que quería comentar es este mito, que puede ser una realidad o puede ser un mito. En estos momentos me da un poco igual si es realidad o si es mito, porque grupos muy influyentes en el mundo aceptan esta información como real y orquestan sus actuaciones y la manera en que ellos perciben a la humanidad en base a lo que os voy a contar ahora, que puede ser un mito o puede ser una realidad. Pero si esas personas están actuando en función de eso, ya se convierte en una realidad porque ellos están reaccionando ante una información y la están haciendo viva a través de las decisiones y actuaciones que están emprendiendo. Entonces, os paso a contar. Este es el mito de Sofía. Sofía como siendo un aspecto que está en plena unidad con la fuente absoluta, lo que llamaríamos Dios absoluto, y en ese sentido sería Dios Padre, Madre. Sofía siendo, por así decirlo, prácticamente el corazón de la fuente, y estando en ese estado de plena comunión con la fuente, en ese momento ese aspecto que llamamos Sofía de la fuente, en un momento dado, tuvo un pensamiento de separación. ¿Cómo sería la vida? ¿Cómo sería la creación si no existiese la fuente? Al ella estar en un nivel tan absolutamente creador, porque está en el corazón mismo de la fuente, un pensamiento de Sofía instantáneamente, es un pensamiento que es un segundo, puede generar universos y universos y universos. Lo que sucedió en este mito, en esta historia, es que un pensamiento de separación de Sofía, que ella tuvo en un segundo, una fracción de segundo, y del cual, esto es muy importante, del cual ella se arrepintió instantáneamente y ella reculó y dijo, no, 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 no voy por ese camino, doy marcha atrás en este pensamiento, sin embargo, sin que ella lo supiera, ese pensamiento que fue una fracción de milisegundos, por así llamarlo, generó universos y universos y universos. ¿Cómo eran esos universos? De hecho, lo primero que generó fue un hijo. El hijo, que es el fruto de ese pensamiento de separación y que algunos han dado en llamar Lucifer. Ese pensamiento de separación, ¿cómo nace ese hijo? Es un hijo que es abortado porque inmediatamente Sofía recula y reniega de ese pensamiento. Al renegar de ese pensamiento, reniega de la creación, de su creación. ¿Cómo era esa creación? Una creación basada en la separación de la fuente. ¿Eso qué significa? Es una creación basada en el desamor. No hay amor, no hay fuente. Ese hijo que genera Sofía a través de un pensamiento altísimamente creador y del cual ella renunció y reculó y renegó de él, luego se convirtió en un aborto. Hablamos de un aborto cósmico. Ese pensamiento genera un hijo y ese hijo, por así decirlo, es un hijo abortado. Y es un hijo que es consciente de que ha sido abortado y es un hijo que es consciente que ha sido creado en el desamor. Luego pongámonos todos en esa posición de ser un hijo abortado por una madre que no quiere saber nada de nosotros, que se arrepiente de habernos pensado, pensado, habernos creado a través del pensamiento, que ella recula, ella se queda con la fuente y a nosotros nos deja abandonados y además en un primer momento ni siquiera ella es consciente de que ha creado esta creación y que está abandonada por el padre, fuente absoluta, y también por la madre que sería ella, la madre de esa creación. Luego el hijo, que encapsula toda la intención de de esa creación, es una concepción. La madre se ha quedado embarazada, preñada de su idea. Y ella ha abortado por propia decisión esa idea inmediatamente porque se ha dado cuenta del error que ella ha cometido. Entonces la historia sigue de esta manera. Bueno, vamos a pararnos un momento. Poneros en la posición de un hijo que ha sido creado en el desamor y que sabe perfectamente que su madre lo odia porque él representa un pensamiento erróneo que tuvo la madre, del cual la madre se arrepiente. Ese ser siente en cada fibra de su ser que no hay nada que él pueda hacer para arreglar esta situación y que él va a estar siempre en el desamor de su madre. Luego, ¿qué es lo que sucede? Obviamente, naturalmente, él va a empezar a odiar a su madre, porque su madre representa todo lo que él jamás va a poder llegar a alcanzar, porque la madre le ha cortado el paso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le da la espalda a la madre, por supuesto, y como ve que se han creado mundos a través de este pensamiento creador de Sofía, él se adentra en los mundos del desamor, mundos de oscuridad, mundos de separación, donde él se hace rey, donde él se hace Dios. Él es el Dios de ese universo de desamor. Y sus siguientes creaciones que él va a hacer, porque él, al haber recibido el pensamiento creador de Sofía, y Sofía ser parte de la fuente de máxima creación, él, que es un pensamiento creador y creado, puede crear a través del pensamiento creador que él tiene. Entonces él se sigue adentrando por esos universos del desamor, esos universos olvidados, de los cuales la fuente no es consciente. Y luego retomaremos eso. Entonces, lo podemos llamar Lucifer o lo podemos llamar la fuente del mal o la fuente del desamor o la fuente de la separación. Este ser que se erige en un creador, Dios creador, va a crear un mundo a imagen y semejanza de él. Es decir, un mundo en el desamor, un mundo en la separación. Y lo que va a hacer es que él va a seguir reproduciendo el odio que tiene hacia la energía femenina, lo va a ir reproduciendo en cada uno de los mundos que él va a ir creando a partir de este momento, porque él sigue odiando a la madre, sigue odiando a lo femenino, sigue odiando a la fuerza creadora de vida que le creó a él. Luego él va a estar machacando en esos mundos a todas las mujeres, a todo lo femenino, a todo lo que se parezca a lo maternal. Va a crear mundos áridos donde va a intentar hacer todo lo posible por fastidiar, desviar, pervertir, invertir, machacar, torturar a lo femenino, a lo dador de vida. Entonces, por supuesto que crea sistemas patriarcales que vienen a machacar a las mujeres. Por supuesto, desvía a la mujer de su esencia natural y amorosa, porque él no puede ver eso. Como no lo puede ver, no lo puede crear en su universo. Luego él está creando formas femeninas que están en esencia y en origen desconectadas de lo que significa una madre auténtica, un principio femenino auténtico, porque él solo recibe el aborto, el pensamiento abortado de lo femenino. Luego, él no puede reenderezarse, no tiene la capacidad él solo de reenderezarse. Entonces vamos a regresar al concepto inicial. Sofía tiene un pensamiento de separación. ¿Cómo sería el universo? ¿Cómo sería la vida? ¿Cómo sería todo si no existiese mi amada fuente con la cual yo estoy en plena unión y comunión? Entonces ella tiene ese pensamiento que genera universos, no se da cuenta que ha creado estos universos, recula porque sí que se arrepiente de su pensamiento y a partir de ese momento empieza a escuchar gritos de sufrimiento que no sabe de dónde vienen y la están llamando a ella. Entonces, cuando ella percibe el desgarro y el dolor de voces y voces y voces y voces, ecos y ecos y ecos de seres que están sufriendo y gritando y llamando su nombre, ella mira hacia el pensamiento que ella tuvo, del cual se arrepintió, y ante su horror se da cuenta que se han generado mundos, universos y mundos y mundos y mundos y submundos, 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 donde hay creaciones fruto de su primer hijo, que es ese pensamiento, que han sido creados en el desamor y que están sufriendo por la falta de amor. Entonces, ¿qué hace Sofía? Sofía lo que hace es que se separa literalmente de la fuente y va en busca de todos esos seres y de su hijo original, por así decirlo, para ayudar, para socorrer. Pero ese hijo original que percibe que viene Sofía y que Sofía se empieza a adentrar en esos mundos, atrapa a Sofía y la hace caer y caer y caer y caer y enredarse y enredarse, enmarañarse, enmarañarse, enmarañarse. Y Sofía queda atrapada en velos y velos y velos y velos hasta que se separa totalmente de la fuente y es ella misma la que empieza a gritar y a pedir ayuda, pero ya nadie la escucha porque ella ha sido succionada por su propia creación abortada y se encuentra encarcelada en prisiones sutiles, atrapada por su propio hijo que la odia a muerte y que lo único que quiere es verla morir. Entonces la empieza a sofocar a nivel multidimensional, espiritual, en todos los sentidos. Pero desde el lado de la fuente que sí que conoce a Sofía y que sí que estaba en un estado de comunión con Sofía, eventualmente percibe la ausencia de Sofía y empieza a escuchar los gritos muy lejanos de Sofía. Entonces es cuando la fuente mira a ver qué es lo que ha pasado y se da cuenta que sin él o ella haber sido partícipes, se ha creado un universo de universos, ilusorios basados en un pensamiento de separación de la fuente, donde Sofía ha quedado atrapada porque ella ha intentado ir a ayudar. Entonces, en este gran drama cósmico, ahora sí tenemos a la fuente intentando rescatar a Sofía. En esta línea de pensamiento, el Cristo, Cristo sería la forma que ideó la fuente para poder salir de sí mismo, porque no puede salir de sí mismo, y adentrarse en estos mundos ilusorios para ir a rescatar a Sofía. Es decir, que la fuente no puede dejar de ser fuente, tiene que seguir siendo fuente, sosteniendo todo, por así decirlo. Entonces la forma que encontró es duplicarse, hacer una fotocopia de sí mismo, que es el Cristo, sería como un fractal o un holograma de sí mismo, y sería la figura del Cristo que se adentra en estos mundos para ir a rescatar a Sofía. En esta línea de pensamiento, toda la historia del Cristo, encarnándose no solo en el planeta Tierra, sino en otros muchos sitios, es un viaje de la fuente del Cristo para rescatar a Sofía. Obviamente, al rescatar a Sofía, rescata la creación de Sofía, pero en un primer momento es hacia Sofía, hacia donde él se dirige, para rescatarla y restituirla de nuevo a la fuente. Entonces, si hay un grupo de tradiciones esotéricas oscuras que cree esta información, esa figura que podríamos llamarlo Lucifer o la representación del mal en el sentido del desamor absoluto y de la separación absoluta de la fuente, ese ser obviamente va a estar luchando contra el Cristo porque no quiere que venga a rescatar a Sofía, porque está despechado, es un niño abortado, que carece de amor, no hay una chispa de amor, no hay una chispa de compasión, no hay una chispa de arrepentimiento, porque la vibración del arrepentimiento estaba antes de él haber sido creado. No sé si lo entendéis. Quien se arrepintió fue Sofía, y Sofía estaba en unidad con la fuente. Ella estaba en el amor y se arrepintió. Luego, el arrepentimiento es una vibración que viene con el amor. Pero una vez que ya se ha creado este universo del desamor, el hijo fruto de este pensamiento de separación no tiene capacidad de arrepentirse. No hay solución para ese ser a nivel del arrepentimiento. Y él lo que va a hacer es atacar a Sofía y atacar al Cristo, que viene a rescatar a Sofía. Sofía sí está arrepentida, sí se ha dado cuenta de su error y busca desesperadamente ayudar a todos los seres que han sido creados en estos universos del desamor y busca transmitir ella el amor de la fuente y hacer que esos seres que a lo mejor jamás, bueno, a lo mejor no, que jamás han percibido lo que es el amor de la fuente, puedan conectar a ese amor de la fuente a través de ella. Entonces, claro, siguiendo esta línea de pensamiento, en estos universos del desamor, todo está cableado y construido para que se odie a esa figura de la mujer, se demonice a la mujer, y lo hemos visto en textos de la antigüedad, es Eva la culpable, es lo otro, es la mujer la que es la culpable, son las mujeres las que generan los problemas, etcétera. Entonces, bueno, lo dejo aquí. No sé si esto os puede ayudar a entender un poquito mejor en qué tipo de universo estamos y qué es lo que está en juego y bueno, cuál es nuestra participación en este gran mito y dónde nos colocamos nosotros en este gran mito. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos en Sofía? ¿Estamos en la figura, el hijo de Sofía que está en el desamor? ¿Estamos colocados más bien de la fuente, en el lado de la fuente, porque nunca salimos de la fuente? ¿Somos capaces de llevarnos a nosotros mismos a ese punto anterior a ese pensamiento de separación? ¿O por el contrario, vamos a dejarnos llevar a través de este error porque se genera un viaje del héroe adentrándonos en mundos del desamor para ver qué significa estar en el desamor? ¿Vamos a aprovechar este error de Sofía para crecer y aprender lo que son los mundos del desamor? Quizás muchas almas están encarnadas en estos momentos, procedentes de la fuente, en estos mundos de desamor, para aprender eso, porque es una ocasión de oro. Si esas almas se hubieran quedado en la fuente sin salir nunca de esa piscina de amor incondicional y de total, absoluta presencia de la fuente y comunión, nunca hubieran aprendido lo que significa todo lo contrario a la fuente. Luego, este error, supuesto error de Sofía, bien pudo haber sido algo que la propia fuente, en un nivel muy interno, sabía que Sofía, en un momento dado, se iba a cuestionar las cosas. Y a lo mejor permitió esa fuente que toda esta historia se produjese para darnos a cada uno de nosotros, aspectos de la fuente, la oportunidad de aprender lo que significa estar alejados de la fuente. Entonces, bueno, quizás este juego ya lleva demasiado tiempo y quizás es el momento de que ya digamos, bueno, ya lo hemos aprendido todo, ¿qué más vamos a aprender? ¿Cuánta más maldad, cuánta más oscuridad vamos a seguir fabricando? Ya conocemos el juego, ya conocemos las consecuencias. Ahora podemos regresar a la fuente. Y ese es el latido, el pulso del universo. El universo nos está llamando de vuelta a casa, a la fuente. Somos capaces de escuchar ese eco, ese tambor, ese latido del corazón de la fuente que nos llama de vuelta a casa, de vuelta al amor. ¿O no lo hemos escuchado porque nos hemos quedado tan desconectados de quiénes éramos como almas que veníamos a encarnar para aprender en estos mundos del desamor? Hemos olvidado quiénes somos, luego no somos capaces de regresar por el camino que vinimos porque el camino se ha borrado. En fin, lo dejo aquí, espero que esto os invite a reflexionar, a colocaros internamente en esta historia y ver de qué manera a través de esta historia podéis encontrar vuestra propia sanación y vuestra propia, quizás hasta encontréis el sentido de por qué están vuestras almas encarnadas aquí. Y una vez que ya sabéis eso, podéis regresar, si lo deseáis, a la fuente. Un abrazo, chao.